Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 21 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enfocamos la linterna hacia tres secciones. En sucesos, el drama que no cesa en Totalán, Málaga, buscando a Julen. En la sección de economía, las protestas del taxi en Madrid, en Barcelona, frente a los VTC. Y en las páginas de política, Rejón, que deja el escaño en el Congreso de los Diputados. Por el principio, continúa la búsqueda y la perforación al milímetro para dar con el cuerpo de Julen, ese crío de 2 añitos que hace ya 8 días se cayó a un pozo en Totalán. Por mediodía, COPE, ha pasado Juan López Escobar, delegado del Colegio Sur de Ingenieros de Minas.
Se han encontrado en la perforación rocas de cuarzo, parece que es una de las más abrasivas y duras que hay. Y claro, eso dificulta mucho todo el tema de perforación. Uh-huh. Y la verdad es que están preparados en cualquier momento para iniciar su trabajo.
Al parecer, a esta hora los técnicos estarían cerca de acabar en su totalidad ese tubo vertical de unos 70 metros de profundidad paralelo al pozo. A partir de esta noche, si se cumplen las perspectivas, el equipo de mineros especialistas en rescates extremos se pondrán a excavar en horizontal hasta llegar donde creen que podría estar el cuerpo del chavalín. Segundo asunto, la huelga del sector de taxi en Madrid y Barcelona. La verdad es que he visto este problema como usuario de taxis y VTCs, me planteo el tema como un problema sin solución. Y lo digo sinceramente, ¿eh? Por un lado, los taxistas tienen razón en cuanto a sus impuestos, tasas, licencias y normativas, pero por otro, los conductores o propietarios de VTCs también tienen derecho a trabajar en un mercado cada vez más abierto, cada vez más digitalizado. Aunque digan esto de la revolución al sector de los medios de comunicación, por ejemplo. Ojo a la posibilidad de la extensión de este conflicto a toda España. Julio Sanz es presidente de la Federación del Taxi y ha estado aquí en Herrera, en COPE.
Pues hasta el final. La decisión aquí en Madrid, hasta conseguir una solución, no tiene marcha atrás. Esto que sucede hoy, esta mañana, desde las 6 de la mañana en Madrid, y hace unos días en Barcelona, y temo que se va a contagiar a toda España.
Tercera pata, en clave política, Íñigo Errejón, que abandona su escaño en el Congreso de los Diputados. 3 observaciones al respecto. 1. Tratamos el asunto como si Errejón fuera Winston Churchill. Me da la impresión de que hemos prestado más atención a Errejón, sí, el de las 3 comidas diarias en Venezuela, el de Chávez vive, la lucha sigue, más atención a Errejón que si dimite Theresa May, por ejemplo.
Hay algunas veces en la vida en las que lo correcto y lo cómodo no coinciden y en esos momentos hay que tomar una decisión. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Entrego mi acta de diputado de Podemos.
Tampoco se te va a echar mucho de menos en el Congreso, porque en todo este tiempo parece que ha presentado una iniciativa total. 2. Esto es un asunto personal, ¿eh? Una absoluta lucha de poder absoluto, no nos engañemos. Ni política, ni programas, esto es una batalla de egos infinitos. Como los de las asambleas de la Fáculo del Insti, ¿te acuerdas? Bueno, pero en el Congreso. Y 3. No te lo pierdas. Es Pablo Echenique, sí, sí, junto con Pablo Iglesias, ya sabes, Echenique, el principal adversario de Errejón. Bueno, escucha lo que ha dicho el tío, ¿eh? Se refiere a Vox.
Creo que en vez de hablar de las barbaridades que dice Vox todos los días en los medios de comunicación y que luego copia el Partido Popular en su Congreso, pues deberíamos estar hablando de cómo puede ser que en España haya un partido político financiado pues por Irán.
Es fantástico. Echenique, de verdad, el número 2 de Podemos, advirtiendo a Vox sobre la financiación de Irán. Él, ellos, que siguen con la tele iraní y sin devolver un dólar a los venezolanos con todo lo que se llevaron ahí. Solo falta que Echenique diga que los dirigentes de Vox no tienen dados de alta en la seguridad social a los trabajadores de sus casas. ¿Qué te apuestas? Ahora, noticias.
Expósito, la linterna.
Enseguida entramos en el detalle de esos tres grandes temas del día, Errejón, los taxis y el pequeño Julen. Pero antes, nos vamos a Londres. Allí, Theresa May ha comparecido ante el Parlamento para presentar su plan B sobre el Brexit. Aunque en realidad ha aportado pocas novedades más allá de decir que espera renegociar dicho plan con Bruselas y que no se plantea un segundo referéndum. Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Se esperaba que Theresa May aportase las líneas maestras de su plan B con el que tratar de aprobar el Brexit, pero finalmente todo ha quedado en otro simple discurso. La primera ministra no ha desvelado nada nuevo esta tarde, excepto que elimina la tasa de 65 libras, unos 75 euros, a los europeos que quieran permanecer en el país tras el proceso y que tendrán que registrarse. May ha asegurado que buscará cambios en la salvaguarda irlandesa y los llevará a Bruselas en un intento por renegociar el acuerdo, algo que ya ha tumbado la Unión Europea. Además, descartaba por completo retrasar la fecha de salida y un segundo referéndum. Creo que no se ha tenido demasiado en cuenta la forma en que un segundo referéndum dañaría la cohesión social, socavando la fe en nuestra democracia, ha asegurado una May que ha confirmado, además, que la votación del próximo martes 29 de enero no será un voto sobre su plan y que este tendrá lugar más adelante, todo hace indicar que ya en el mes de febrero.
De vuelta a casa, la noticia política es la renuncia de Íñigo Errejón a su escaño en el Congreso. El ya exdiputado dice que es el precio a pagar por tomar la decisión correcta, según él, de sumarse al proyecto de Manuela Carmena, aunque insiste en que no abandona Podemos. Desde su partido, sin embargo, le acusan de romper puentes. Javier Atar.
Después de varios días de mensajes encontrados entre la dirección de Podemos y el propio Errejón, el que fuera número dos de la formación morada ha decidido dar el paso. Lo hace, apuntaba, asumiéndolo como consecuencia de su pacto con Carmena.
Hay algunas veces en la vida en las que lo correcto y lo cómodo no coinciden y en esos momentos hay que tomar una decisión. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Entrego mi acta de diputado de Podemos.
Esta misma mañana la cúpula del partido volvía a sugerirle que dejara el escaño, aunque apelaba a que era una decisión únicamente personal. La presión ha surtido finalmente efecto, pero se queda ahí porque Errejón ha asegurado que no piensa abandonar Podemos. Su escaño lo va a ocupar Sol Sánchez, de Izquierda Unida, que curiosamente iba a ser su número dos para las autonómicas antes de que el cofundador de Podemos se fuera a Más Madrid.
Nos acercamos también hasta Totalán, Málaga, para buscar la última hora del túnel que debe llegar al pozo en el que hace ya 8 días se cayó Julen. Allí sigue el enviado especial de la cadena COPE, Adrián Gil. Buenas tardes.
Buenas tardes. A ritmo lento, pero sin pausa. La perforadora sigue trabajando y está previsto que en las próximas horas acabe el túnel plagado de obstáculos en forma de materiales duros difíciles de romper. Algunos de los expertos que forman parte de esas labores nos comentaban que se sentían como una gran familia en la que todos trabajan unidos con el único objetivo de salvar al pequeño Julen. El cansancio, eso sí, pasa factura, pero todo es tapado por los mensajes de ánimo llegados de todo el mundo. Uno de los más emotivos, el de Rodrigo Rebeco, creador de la cápsula en 2010 que ayudó a rescatar a los mineros chilenos.
Son momentos difíciles los que estamos pasando, no son fáciles. Sabemos lo que es tener el cuello apretado, la angustia, la lágrima seca, esa impotencia pegarle con el puño a la roca porque queremos romperla más rápido. Créame que los entiendo. ¿Qué les puedo decir? Mucha fuerza, mucha paciencia, mucha calma.
Una vez terminado el túnel, se encamisará para dejar trabajar a los mineros asturianos. Ellos harán la galería horizontal para acceder al pozo en un plazo, si todo va bien, de unas 24 horas.
Y a esta hora estamos pendientes de una reunión en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre el Gobierno Autonómico y representantes del sector del taxi. ¿En qué punto estamos? Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, y de momento continúa la reunión aquí en la Consejería de Transportes, una reunión que estaba prevista para las 6 y que ha empezado con algo de retraso. El objetivo es dar respuesta al borrador del proyecto de ley elaborado por la Comunidad de Madrid, donde se ha asumido una de las peticiones más importantes de los taxistas, que era regular la captación para que Uber y Cabify no puedan recoger viajeros en la calle. Un avance que está muy lejos de terminar con la huelga, lo contaba Julio Sanz, presidente de la Federación del Taxi de Madrid, cuando entraba en la reunión.
No hay posibilidad de desconvocar una huelga cuando lo que vas es a un planteamiento de negociación y lo que te ofrecen es poco menos que nada, pues mucho tienen que cambiar las cosas, pero desde luego a día de hoy se mantiene la convocatoria de paro indefinido. Veremos ahora la voluntad de la comunidad, en este caso, de moverse de esa posición inicial.
El principal punto de desencuentro ha sido la regulación del número de licencias y el tiempo de precontratación de los vehículos VTCs, algo que la comunidad admite que es cosa de los ayuntamientos y que los taxistas interpretan como una forma de ganar tiempo. Será mañana a las 12:30 cuando la Comunidad de Madrid se vea a las caras con el sector de las VTCs y el miércoles lo hará con el del taxi con el fin de desbloquear el conflicto y con él la huelga.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El grave conflicto del taxi en Barcelona comienza a tener un desagradable tufillo preelectoral. El gobierno catalán demuestra que no da pie con bola en esta crisis. Acusa agotamiento inmerso en sus intestinas guerras independentistas y da por agotada esta legislatura. Hace meses que la regularización de los vehículos de alquiler con conductor, llamados VTC, es un polvorín que estalla de forma cíclica con episodios de violencia. Toda liberalización suele comportar tensiones y protestas, y el taxi ha disfrutado durante años de un monopolio que ahora peligra. Que la Generalitat se ve incapaz de acertar con las soluciones es algo evidente, tal como denuncia la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Lo hace con una defensa acérrima de los taxistas, arremetiendo contra el govern, aunque intereses particulares mueven ese posicionamiento. El colectivo del taxi ha participado activamente en las campañas de remunicipalización del agua que promueve Colau y hay que devolver el favor. El sector del taxi, resulta obvio, es muy poderoso. Es capaz de colapsar ciudades, lo vimos el verano pasado, y se merece soluciones adecuadas. También los VTC tienen derecho a protestar y ganarse la vida cumpliendo con unas normas en las que nadie salga perjudicado. Pero de momento las administraciones no parecen estar a la altura.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 7 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana más frío todavía. Volverá a llover. Lo hará por la tarde y se activa el nivel amarillo por nevadas en la sierra. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la 1 hasta el nudo de Manoteras y a 2 en el cruce con la M30. De salida a la 2 en Alcalá, a 3 Rivas, a 4 Pinto, a 5 Alcorcón y a 42 Getafe y Fuenlabrada en ambos sentidos. En la 2 Torrejón, a 4 Butarque y a 6 en el Plantío. En la M40 Hortaleza 2, Coslada 3, Villaverde a 4, La Fortuna, Pozuelo y Ciudad de la Imagen a 5, Monte Carmelo y Valdemarín a 6. Y por último en la M50 en Boadilla, sentido A5. En el interior, importantes retenciones en la M30 entre la conexión de la 6 con el Puente de los Franceses, Costa Rica y Avenida de América, y en la conexión de la 1 y Ramón y Cajal. Y te cuento que Comunidad de Madrid va a reforzar en un 50% el servicio del metro en la línea 8 durante Fitur, el próximo miércoles. Continúa la información en La Linterna con Expósito.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Expósito.
No me digas que traemos el bar otra vez.
Bueno, el bar, la barra, las copas, lo traemos todo preparado.
Los camareros.
Y el lío que lo seguimos trayendo, porque ayer ya sabes que el Barcelona derrotó 3-1 al Leganés y que hay una jugada polémica, el segundo gol del Barça que lo mete Suárez. Hoy en unas imágenes que ha mostrado el golazo de gol se ve claramente cómo Suárez impacta con la manopla de Cuellar, el portero del Lega, que es el que se mete el gol, además de chocar con la rodilla del delantero uruguayo en la cara del futbolista. El Leganés ha sacado una nota pidiendo explicaciones y tampoco está nada contento con las declaraciones de Ernesto Valverde, que dijo que el gol era como un piano. Habrá que esperar a ver lo que dice Valverde mañana en rueda de prensa. Te doy tres rápidas. Lo de Morata y el Atlético de Madrid está a punto de hacerse. El Barça parece que ha encontrado ya al delantero que sustituye a Suárez en caso de que este pille un catarro, que es Pris Boateng, el jugador que militó en la fila de la Unión Deportiva Las Palmas, que ahora estaba en Italia en el Sassuolo. Dembélé tendrá 15 días de baja y me voy a Australia para contarte qué Carreño, qué pena. El tenista español no ha podido entrar en cuartos, ha perdido en 5 sets y se ha cabreado de tal manera por una decisión polémica con el japonés Nishikori. También se nos ha ido Garbiñe Muguruza. Esta noche juega Nadal y esta noche juega Bautista.
Oye, una pregunta. Esas imágenes que tú tenías en gol son de Media Pro.
Esas imágenes son de Media Pro y de Movistar, que ayer claro. Realizaba el partido.
¿Y esas imágenes no las tienen los árbitros?
Pues me imagino que las tendrán, o que no las habrán visto, o que no les ha dado tiempo a verlas, no lo sé, ya. Yo es que en el tema arbitral no funcionó. La máquina es muy buena, te lo aseguro, la del VAR.
Menudo lío. La tasa Google, la tasa Tobin, con los viejos y los nuevos impuestos, el gobierno intenta cuadrar, o sea, subir, unos presupuestos a los que les llueven las críticas. como aquí nos gusta echar una mano, COPE ayuda al gobierno a crear nuevos impuestos. Para explicar cuáles, cómo será la cosa, que viene John Uriarte, que asoma por la puerta.
He visto luz y he entrado.
Vamos.
Bueno, Espósito, no es fácil de explicar esto de los nuevos impuestos tecnológicos, que parece que van a pagar las macroempresas, pero
ya,
al final la pagaremos los pagarinis,
hombre, claro,
los currerillas, los curritos. Bueno, de hecho, a la portavoz Cela, ojo, que no le salían bien las frases, vamos a recordar el momento, que es este.
Se han aprobado dos impuestos.
Para derecha que corte de tierra, para izquierda para corte de terceras de tierra.
El impuesto...
Para derecha que cortar de tierra y no cortar.
Tecnológico. Es decir,
acaba a fondo, pareciera para más corto, decir, a poco a fondo.
Lo que está haciendo España aquí es.
Se traba.
A ver.
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Y ahí se queda. Y ahí se queda.
Qué tranquilizador es el mensaje.
Sí, sí, sí.
Como
sí, sí.
Esto que dices. Está claro que sabe lo que quiere.
Sabe que cuando te sí. explica las cosas bien.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Es mucho más fácil todo.
Perfectamente. Era como cuando te metes con el coche en el barro y te patinan las ruedas y te dicen ¡dale, dale, dale, dale! Bueno, lo entendemos. Con lo fácil que es poner impuestos como el IVA, que esto cuesta tanto, por el añado el 15% ya está fácil, fácil,
claro.
Listo para servir.
El caso es que hay que crear nuevos impuestos. Por ejemplo, propongo cobrar más por el gin tonic cuando te ponen pepinillo, la macedonia de cosas, o la tortilla... Si no lleva cebolla, también, más
también, cara. Incluso cárcel.
Sí.
Bueno, también hay otros impuestos que aplaudiríamos. No nos referimos a los que afectan al cambio climático, sino a cosas que no entendemos.
Yo hay cosas que puedo entender. Por ejemplo, el calentamiento global. ¿Qué problema hay en el calentamiento global? ¿Que se va a acabar el mundo? Bueno, pero hará buen día. ¿Que va a subir el nivel del mar? ¿Qué problema hay en eso también? Igual tienes un piso en Albacete y es primera línea de playa. Pero que no funcione el mando, ¿eso qué mierdas es? Tú estás allí, haces la función del mando, empiezas a apretar más fuerte, dices lo que quieres poner, 6. Apuntas a un cuadro para que rebote, ya le empiezas a dar golpecetes al mando y ya abres el mando, saca las pilas, le das la vuelta y la vuelves a meter.
¿Verdad,
tú no has probado lo de coger y dices, voy a poner el canal 1.
Sí,
no te titula, sí. Tal. Y lo dejas con los dientes.
Con los dientes,
lo
con los muerde, dientes. Cabreo,
muerde la tecla que tiene más fuerza.
Calla,
con la mandíbula que con la mano.
Ahora tengo un mando que se le puede hablar.
¿Ah, sí?
No sé lo que le llamo. Bueno, un mando que no funciona, si le das un golpe, no es un buen mando.
No.
Multa, por tanto, al fabricante. Y lo mismo digo con la batería del móvil, que dura menos que a paquerín los currelos.
Bueno, en esta línea de crear nuevos impuestos, proponemos otro a las frases engoladas y a los que se inventan palabras como portavoza o miembra. Cada vez que la pifies, impuesto.
Bueno, ¿y qué decir de los anglicismos?
Hombre.
Es más, proponemos al profesor Vilches como supervisor del asunto para que no pasen cosas como esta.
Otro día me dice mi sobrino, Tito, papá es gamer. Digo, no, tu padre es ludópater, ¿sabes? Es lo que hacen ellos, le ponen R a todo. Eres un mierda, eres un monger, un believer, un gemelier. Hombre, si hay una palabra ya, no lo use. Y dice, no, es que soy runner. No, tú eres corredor. No, soy runner. Bueno, corredor fosforito, ¿sabes?
Es que a mí los anglicismos eso me pone nervioso. Bueno, no te digo nada cuando encima es con siglas. ¿Para qué? En vez de decir director general te dicen CEO. Es un CEO.
Bueno, es que CEO no es director general.
No, es más.
Es consejero delegado.
Consejero delegado. ¿Y yo qué soy? ¿Teo? ¿Leo? ¿Meo?
Meo, tú eres meo.
Yo soy meo.
Tú eres meo, sí. Bueno, ¿y qué decir de los vehículos? Nosotros vamos más allá de los vehículos diésel o de grabar el uso del coche. No. Proponemos un impuesto y de los gordos a las bicicletas.
Sí, señor, Espósito. Sí, señor. Y eso incluye a las bicis estáticas.
Por supuesto. ¿No a pedales? ¿Qué es esto?
Eso. Que parece
¿Pero
que
qué hay... va a ser esto?
¿Qué va a ser esto? Que me voy arriba. Que parece que ayuda a la salud, pero es mentira.
Mentira.
Pues súbete a la bicicleta estática 15 minutos. En 15 minutos estoy aquí. 15 minutos. Ni segundo arriba, ni segundo abajo. ¿Qué tal? Digo, aquí he subido. ¿Puedo aguantar más? Él dice, no has pedaleado. Digo, tú me has dicho que me subiera. Si quieres que pedale, me pone la música de la Vuelta Ciclista a España y me cambias el sillín. Es una cooperativa de culos que huele a choto desde la puerta al gimnasio.
Bueno, le cambia el sillín o se lo quita.
O se lo quita, no, porque entonces le cambia la voz. Claro. ¿Qué razón tiene Leo? Y encima, por mucho que pedaleas, no avanzas. Es el gran engaño. Para eso montas en un tío vivo y hasta que da vueltas
claro.
Al doctor.
Otro impuesto que proponemos sería utilizar el móvil paseando...
No, le bien.
Sí.
Multa.
Ah, bueno, es lo mismo.
No, multa a los...
Bueno, otros impuestos que proponemos sería a los que al utilizar el móvil pasean, hablando en voz alta, iba a decir igual, y se entera todo el mundo. Esos que van como con el mensajito así, como hablando con el teléfono en la boca, puesto delante el morro.
Por una oficina, van hablando, vende todo, cambia. Bueno, pues eso, o el que cuando vas de viaje te chafa la ilusión porque él ya ha estado antes.
Siempre tiene que ir el típico listo, que sabe más que el guía incluso, y dice, bueno, pues aquí estamos delante de la iglesia de, y se oye al listo para detrás, San Cristóforo el Escrupuloso. Bueno, esta fachada sufrió tres reformas. La primera en 1522, la segunda en 1627 y la tercera en 1840. Claro, yo cuando lo oí ya un rato, que ya se me estaban inflando las gónadas, me acerco y digo, que lo sabes todo, ¿no? Dice, yo es que ya he venido aquí tres veces. Digo, ¿y qué viene? ¿A repasar? ¿A subir nota? ¡Gracias!
Yo me pregunto, ¿existirá San Cristófano el Escrupuloso?
No sé, hay que preguntarle a Sintero.
Igual sí, ahí en Jaén, por
pero
ahí,
puedes,
ahí.
Puede ser. Bueno, menos mal que tú, Expósito, no eres de esos, porque con lo que te gustan los spoilers.
Lo que tiene que oír uno.
Y que lo que has viajado un montón.
Sí, que te voy a hacer.
Nos chafarías todo.
Si te cobrara un impuesto yo a ti, por ejemplo, por cada tontería.
Ahí palmo pasta. Pero te digo una cosa, el gobierno quiere obtener 109.000 millones de las grandes empresas. Pero te digo yo que cobrando un euro por cada llamada perdida, sacábamos más.
Perdida, tú en tu casa tan tranquilo, tu chica, perdida, ay, qué bien. Yo también te quiero, ala, perdida. Yo qué sé, tío, ¿será eso? Llega ella y dice, ¿qué? ¿Has puesto la lavadora y tú no? ¡Pues si te he hecho una perdida!
Claro, es que el lenguaje no lo entendemos igual.
No.
Es lo que hay.
Es lo que tiene.
Es lo que tiene.
Bueno. Te pides.
Me voy.
Chao. Echamos un primer vistazo a las redes sociales. Habláis de Íñigo Errejón y, como te estamos contando, pues ha renunciado a su acta de diputado. Nekane Fernández.
Fíjate lo que nos dice Dominique, que desde los tiempos de Manolo y Benito que no había visto tanta chapuza. Pedro, Podemos se parece cada vez más al Titanic. Nos dice Manuel, este abandono de Rejón de un partido en el que es cofundador me mosquea. Y si quieren sacar más votos y está todo pactado entre Carmena, Iglesias y Rejón.
Hombre, Carmena y Rejón sí, lo del otro no creo.
No, tanto no le han dado la vuelta. Lo que nos dice Torrentes, lo que nunca sabremos es si abandona por iniciativa propia o porque le han obligado desde Podemos. En cualquier caso, pues es lo que debía hacer. Y también nos ha escrito Andrés, que dice que Podemos pierde cuando mienten, hacen creer que las bases deciden, pero quien tiene el poder son los mandos.
Bueno, los mandos no, él.
El mando.
El tiempo de análisis, hoy con Sonsoles Sonega y José María Olmo, a partir de las 10:15 o 9:15 en Canarias. Olmo nos envía su propuesta.
Hoy hemos asistido a la escenificación de la última crisis de Podemos. ¿Quién sabe si la definitiva? Es verdad que Pablo Iglesias no controla desde hace tiempo las delegaciones del partido en ninguna de las grandes comunidades autónomas, ni tampoco a los candidatos a las principales capitales de España. Pero al menos a Podemos le quedaba la imagen, la marca. Ahora ya ni eso. Con la marcha de Errejón lo que queda claro es que es un partido a la deriva, en demolición, y no tiene ya ni siquiera candidatos dispuestos a presentarse a las listas bajo esas siglas. Desde luego abona el terreno para que después de las elecciones municipales y autonómicas Pedro Sánchez empiece a mirar al centro, hacia Ciudadanos, si quiere o necesita tejer mayorías para intentar conservar o conseguir el poder en las grandes plazas. Espero que podamos hablar de esta noche y nos vemos luego, Ángel.
Venga,
un abrazo muy grande.
Luego nos vemos, Chema. Hasta luego. En el tema del día hablamos del impuestazo incluido en los presupuestos. ¿Cómo afecta a las empresas, a ti? Lo tratamos en un rato, a eso de las 9:10, 8:10 en Canarias. Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
¿Sabes las veces que quieres quedar bien pero metes la pata? Pues eso lo vi el otro día, Ángel. Un compañero quería fardar delante de su jefe de su seguro de Línea Directa, que era el mejor y más económico que el suyo.
De verdad.
Hasta que el hombre con toda tranquilidad... ¡Qué vergüenza, eh! Hasta que el hombre con toda tranquilidad le enseñó su seguro de Línea Directa porque lo tenía encima y le soltó un llegas tarde épico. Menudo corte. Y es que todos lo saben. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197-90 02-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este lunes 21 de enero en el que hemos conocido la composición del nuevo gobierno andaluz. Juanma Moreno Bonilla dice que no ha recibido presiones de la dirección nacional del PP para elegir a los consejeros. Serán 11 y no 13 como en la anterior legislatura con el PSOE. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El presidente Moreno ha confeccionado un gobierno con profesionales al frente de las consejerías potentes, un técnico tributario para la Consejería de Hacienda, Alberto García Varela, y un médico y senador, Jesús Aguirre, para Sanidad y Familias. En cambio, con perfil más político, Elías Bendodo en la Consejería de Presidencia será el puente con la parte naranja del gobierno. El líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, asume el departamento con más atribuciones del Ejecutivo entrante, la Vicepresidencia, Turismo, Administración Local, Regeneración Democrática y Justicia, que lleva además aparejada violencia de género. El PP incorpora uno y Ciudadanos dos independientes y designa para la Consejería de Educación y Deporte al ex seleccionador de baloncesto Javier Imbroda. El gobierno que Andalucía necesita, según el presidente.
Un gobierno muy meditado, tengo que decir, muy pensado, como no puede ser de otra manera, para elegir a los mejores en estos momentos que son cruciales para Andalucía.
En la primera reunión del nuevo Ejecutivo, el sábado en Antequera, se aprobará una auditoría para toda la Junta y la eliminación en la práctica del impuesto de sucesiones.
El Ayuntamiento de Pineda de Mar, en Barcelona, ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte del bebé de 2 meses que ha fallecido tras recibir una paliza, supuestamente de su padre. Está en libertad provisional este individuo con medidas cautelares. COPE Barcelona, Roger Figueras.
Finalmente, el bebé no ha conseguido superar las graves lesiones que presentaba, con un brazo fracturado, 5 costillas rotas y un hematoma en la cabeza. Pasó por 4 visitas en diferentes centros médicos hasta que le derivaron a la Vall d'Hebron, donde estaba ingresado en la UCI desde el 4 de enero. En ninguna de estas visitas se apreciaron indicios de los presuntos maltratos. El padre reconoció los maltratos y fue detenido en Pineda de Mar, quedando en libertad con cargos después de haber declarado ante el juez. Precisamente el Ayuntamiento de Pineda de Mar ha decretado 3 días de luto por la muerte del bebé y se ha organizado para este martes una concentración de rechazo y un minuto de silencio a las 12 ante el consistorio.
En este lunes, 21 de enero, han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Más de 20 bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado en una nave de un polígono industrial de Manises, en Valencia. Enrique Pedros es uno de ellos.
Y estamos protegiendo las naves de alrededor. Hemos evacuado naves colindantes, una gasolinera que teníamos detrás también la hemos cerrado y la hemos evacuado, y hemos tenido 2 personas intoxicadas por humo. Han sido atendidas por el SAMU y evacuadas con un soporte vital básico.
El último informe que hemos conocido de Intermon Oxfam señala que la diferencia en la esperanza de vida entre ricos y pobres es de unos 10 años y que España además es el cuarto país más desigual de la Unión Europea. El espionaje y las filtraciones están a la orden del día y aunque sabemos que nos vigilan, solemos dar todas las autorizaciones para que las aplicaciones que instalamos en nuestros móviles lo hagan. En COPE hemos hablado con Eusebio Nieva, experto en ciberseguridad de Checkpoint.
Hay un caso muy famoso de una aplicación que era en teoría una linterna y que pedía permisos prácticamente para acceder a cualquier cosa, no solo a la cámara, que digamos puede ser lo más normal para encender el flash y utilizar tu móvil de linterna, sino para muchísimas más cosas. ¿Qué sucedió? Que los usuarios no leían los permisos que le estaban dando a la aplicación y estaban siendo hackeados.
Y enseguida miramos al exterior, pero antes un apunte más, porque el Ejército de Liberación Nacional ha reconocido la autoría del atentado perpetrado la semana pasada contra una escuela de policía en Bogotá. Murieron 21 personas y 68 resultaron heridas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Hoy nos vamos a Venezuela, donde la tensión aumenta de cara a las movilizaciones de pasado mañana. Lo último, un grupo de militares que se habría alzado en armas contra el gobierno de Maduro. Corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas y movidas tardes.
Eso te iba a decir, Alicia, ¿qué ha pasado con este grupo de militares?
Pues más o menos cerca de las 3 de la madrugada, un grupo de uniformados de la Guardia Nacional ha robado un lote de armas en Petare, esto es al este de la ciudad. Luego se han trasladado hasta Cotiza, otra zona popular en el oeste de Caracas. Allí, en esta zona, hay un comando de la Guardia Nacional. Han tomado el comando, han lanzado disparos al aire, eso ha despertado a los vecinos. Y estos sublevados armados han difundido varios vídeos para que se conociera de esta sublevación, ¿no? En uno dicen, aquí está la tropa profesional en contra del régimen al que desconocemos completamente y han ido pidiendo el respaldo de la población. ¿Qué ocurre ahora? Los sublevados ya han sido detenidos. El Ministerio de Defensa, Vladimir Padrino López, ha dicho que este grupo alzado ya está siendo interrogado por los organismos de inteligencia y el sistema judicial militar y que se le aplicará todo el peso de la ley. ¿Pero qué ha pasado en Cotiza? Pues la situación en la zona esa de sublevación, pues los vecinos han salido a la calle a respaldar a estos militares y la Guardia Nacional pues ha respondido con gases lacrimógenos reprimiendo la protesta, que se ha difundido por varios sitios de Caracas. A esa hora la cosa está un poquito más controlada, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo en las próximas horas.
Oye, otra cosa. En clave política, esta tarde la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia ha declarado nula la directiva de la Asamblea Nacional de mayoría de la oposición. Claro, ¿esto qué quiere decir?
A ver, esto, expliquemos, no es algo nuevo. Es decir, que la Sala Constitucional declare nula la directiva de la Asamblea Nacional ya ha pasado antes. Recordemos que en 2016 el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a esta Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en diciembre de 2015. Por eso, por ejemplo, pues Nicolás Maduro no se juramentó en esta Cámara, sino ante el Supremo. Pero si es nuevo, bueno, digamos que a esta nueva directiva que salió el día 5 de enero, pues es una declara nula. Y también es nuevo que se menciona en la sentencia las responsabilidades individuales de esta nueva directiva. Esto, y también lo han remitido esta sentencia al Ministerio Público. Esto aporta un paraguas, digamos, pseudo-jurídico para posibles actuaciones posteriores, tanto en contra de la directiva anterior y la actual de la Asamblea, y así como tratar de anular el posible crédito internacional de las últimas resoluciones de la Cámara, como por ejemplo la ley de amnistía presentada la semana pasada. Es un poco más de lo mismo, pero con elementos nuevos, como siempre pasa aquí.
No hacemos más que empeorar. Alicia Hernández, corresponsal en Venezuela, cuídate.
Gracias.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que recuerdas dónde estabas cuando pasó esto.
Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Torres.
Ya no.
Él le cae a Cesc Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol!
Es el día en que Iniesta hizo feliz a todo un país. Su gol en el minuto 116 nos daba el Mundial de Sudáfrica. Mientras el de Fuentealbilla lo celebraba quitándose la camiseta con el mensaje aquel de Dani Jarque. Bueno, pocos podrían imaginarse que Iniesta, el hombre más querido de España en ese momento, había pasado tiempo antes, muy poco antes, por un bache del que solo pudo salir con ayuda profesional. El futbolista se encargó de confirmarlo en una entrevista para La Sexta. Iniesta pasó por una depresión justo cuando vivía el mejor momento de su carrera.
A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça, ese verano. Te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, no sabes catalogarlo. Te encuentras mal y no sabes por qué, y te hacen pruebas y todo está bien, pero tú no te encuentras bien. Y ya pues ahí entras en un bucle que te vas encontrando muy, muy vacío.
Después de haberlo ganado todo, no era capaz de disfrutarlo. Se encontraba mal. Era una sensación que nunca había sentido. Y pidió ayuda.
No sé quién había por ahí que le dije, llama al médico, a Pruna en este caso, que necesito ayuda, necesito algo, porque si no, no salgo de esta situación.
Bueno, esa consulta le cambió la vida. Tanto que se encontró de nuevo a sí mismo y volvió a disfrutar del fútbol.
Siempre me acordaré, tenía consulta a lo mejor yo que sé a las 4 y yo, o sea, de las ganas que tenía que llegase ese momento, yo a las 4 menos cuarto ya estaba allí.
Iniesta nos dio el Mundial después de superar una depresión, pero no se ha sabido hasta muchos años después. Ojo a este dato, ¿eh? Casi un 40% de los futbolistas en activo sufren problemas de depresión o ansiedad. ¿Por qué? Como cada lunes, hablamos de salud en La Linterna con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Querido Ángel, muy buenas tardes.
¿Y sigues en tu Canarias natal, en Las Palmas?
Sí, sí, yo tengo por costumbre ahora, en el mes de enero, cogerme una parte de la vacación.
¿Una parte de la vacación? ¿Llevas ahí ya una semana?
No, todavía no. Llegué el mismo día que llegaste tú, Jope. Así que todavía me queda.
Bueno.
El miércoles así llevo una semana.
Bueno, pues nada, disfruta, amigo, qué envidia. Oye, este dato, claro, más allá del fútbol en concreto, pero qué cantidad de gente que lo tiene todo, absolutamente todo, dinero, fama, éxito, familia, ¿por qué cae en una depresión?
Es increíble, ¿verdad, Ángel? Y sobre todo, quizás para el común de los mortales, que nos cuestionamos esto, ¿no? Si una persona que está en el paro, una persona que lo está pasando mal, y que decir un parado que tiene más de 45 o 50 años, no termina de entender cómo es posible. Pues sí que es posible. Y yo creo que quizás este problema pues radica o empieza cuando la propia competición te empieza a exigir al máximo. Y entonces tú también te empiezas a exigir al máximo, hacerlo bien desde el minuto uno. Lo haces bien pues por tu entorno, por tu familia, por los aficionados, por la prensa y el qué dirán. Y a partir de ahí, pues cuando tienes tanta tensión, pues esa tensión empieza a minarte poco a poco. Claro. Es como esa gotita de agua que te va cayendo, que te va martirizando poco a poco, y al final una simple gotita de agua pues termina provocando una gran enfermedad.
Cuando hablas del qué dirán, la depresión sigue siendo un tema, no sé si llamarlo tabú.
Sí, para los futbolistas te refieres.
En general.
Bueno, en general sí, aunque yo creo que para el común de los mortales ya gracias a Dios no tanto. Hasta hace poco sí que en general también, y eso era debido a que cuando tú decías que tenías una depresión, parece que tu entorno te menospreciaba, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo es posible? Es más débil, ¿qué es lo que tiene? Y te empezaban a cuestionar. Eso lo que hacía es que tu depresión aún fuese mayor, puesto que tu entorno no te entendía y por lo tanto tu angustia también aumentaba. En el mundo del deporte, a día de hoy, esto sigue siendo así, es decir, sigue siendo como antes con el común de los mortales. Parece que los deportistas, fíjate tú, un Iniesta, pues decimos, un Iniesta es imposible que tenga una depresión. Bueno, pues la tiene. Y parece que el resto, pues también dicen, bueno, esto me lo tengo que callar porque si lo digo, pues bueno, la gente no me va a valorar igual. Estoy pensando ahora también, por ejemplo, en Iván Campo o en Bojan, es decir, distintos jugadores. Lo importante es que ya estamos dando aquí la cifra, la estás dando tú, Ángel, en torno a un 40% entre depresión y ansiedad. Y lo importante es decir, bueno, si una depresión, pues tampoco es nada del otro jueves, ni tú por ser deportista, por ser futbolista, puedes dejar de tenerla. Lo importante, y aquí va el tercer importante para remarcarlo más, es que lo comentes, lo hables como lo han hecho, como lo hizo Iniesta y como lo hizo en su día también Iván Campo y otro. Uh-huh. Y esto es importante porque, bueno, para ti, porque forma parte, fíjate, del tratamiento, y para el resto de los deportistas, porque, bueno, se fijan en ti y dicen, bueno, si él lo hizo, ¿por qué yo no?
Depresión y ansiedad. ¿Cuál es la diferencia o cómo detectar una cosa u otra?
Aquí nos estaríamos preguntando aquello de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Personalmente creo que primero empiezan unos síntomas que yo los asocio más con la ansiedad. Esos síntomas, por ejemplo, en el caso de un jugador de fútbol, sería pues antes de entrar al campo, pues notan como una especie de sudoración, una opresión, que casi le provoca pues el no saltar al campo. No es como esa opresión que antes tenía por el nerviosismo, no, aquí es opresión y rechazo, dice, bueno, no puedo. Pero bueno, así todo hace un esfuerzo y salta al campo, y lo malo viene cuando recibe el primer pase, ahí no tiene esa frialdad de mente para saber cómo jugar o qué decir cuando da el pase, o imagínate cuando se pone delante de la puerta para tirar a gol. Ahí le cuesta. Llevado a otro campo, por ejemplo, Jorge Lorenzo, el motorista, que también tuvo un proceso de ansiedad importante, se cayó cuando pisó sobre un charco de agua, y a partir de ahí cada vez que lo veía pues le entraba esta ansiedad también, ¿no? Entonces yo creo que empieza por la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo comentas, porque si lo comentas en el vestuario van a decir,
no,
bueno,
y no,
pues...
Y no solo eso, sino que tienes, aparte de prensa, tienes publicidades, tienes un montón de cosas detrás.
Claro, claro. Claro, entonces tú no lo comentas y es esa ansiedad la que se refleja como la gotita de agua que te va cayendo. Esa ansiedad al final llega un momento en donde ya pues da un paso más, pasa a ser otro proceso que es la depresión, y ahí pues la persona que la padece empieza a notar ya cosas más serias. Empieza a decir, bueno, si es que no duermo bien, si es que no soy capaz de conciliar el sueño, y aún teniéndolo, aún habiéndolo conciliado, me despierto muchas veces. O el apetito me empieza a fallar, o mi autoestima. Es decir, una serie de síntomas estos que te tienen que obligar a acudir a un profesional.
Eso te iba a preguntar, me lo has dejado botando, nunca mejor dicho, hablando de futbolistas. Al final, Iniesta pidió ayuda y de ahí salió. Sí. Esto se trata y se cura.
Claro, claro que se trata. Por supuesto que se trata y se cura. Yo en el mundo del deporte sí que creo que ahí tenemos que actuar en equipo. Y tiene que actuar el equipo, por un lado, el médico para poner el tratamiento en caso de que haga falta, es decir, el tratamiento farmacológico para el diagnóstico, y también apoyado por un psicólogo. Y los psicólogos ya, gracias a Dios, muchísimos equipos de fútbol tienen un psicólogo deportivo, porque sí que creo que hace falta esta súper especialidad dentro de este entramado del deporte, que realmente es mucho y con mucha presión.
La salud en La Linterna, todos los lunes, minutos antes de las 8, de las 7, por ejemplo, allí donde está Esteban, en Canarias.
Sí, señor.
Gracias, amigo.
Un abrazo muy
gordo. Adiós, Esteban Pérez Almeida. Chao, chao. Disfruta. Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct quieren proteger a todo tipo de familias. Da igual la casa o el barrio en el que vivas. Por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad las 24 horas. No lo pienses más, ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.